Es Radio.
Son las 2 de la tarde, es la 1 en Canarias.
Servicios informativos.
La actualidad del día gira en torno a las vacunas. Ha salido el presidente del gobierno a rentabilizar hace un rato la aceleración de la campaña de las vacunas que se va a dar este mes de abril en nuestro país. Lo vamos a contar en detalle, pero lo primero es el contexto. El contexto en el que tiene lugar esta comparecencia de Pedro Sánchez, en la que el presidente del gobierno ha entrado en campaña con el asunto de las vacunas. Después de 3 meses ya de campaña, pero de vacunación, igual se está preguntando usted cómo estamos en nuestro país ahora mismo. Miren, según el último boletín del Ministerio de Sanidad, en España hay vacunadas ya 2.852.806 personas. Estos son los últimos datos actualizados. Lo tienen ustedes en la página del Ministerio de Sanidad. Y se han administrado en España 8.700.000 dosis. Bueno, ¿cómo estamos en nuestro país con respecto al resto de las naciones del mundo? ¿Vamos bien? ¿Vamos mal? Miren, si tomamos como referencia la tasa de vacunación por cada 100 habitantes, que probablemente sea la unidad de medida más equitativa, pues tampoco estamos precisamente entre los alumnos más aventajados. Es verdad que por delante de España hay multitud de países muy pequeños, con poca población, como Gibraltar, Seychelles, Bermudas, Malta, etcétera, etcétera. Pero de los países comparables, por ejemplo, Israel está de los primeros con 116 dosis administradas por cada 100 habitantes. Son 116 dosis. Porque algunas vacunas son 2 inyecciones. Emiratos Árabes tiene 86 dosis administradas por cada 100 habitantes. Hungría, por ejemplo, bueno, vamos a ir por orden. Miren, Emiratos Árabes tiene 86, Chile 56, Reino Unido 54, Estados Unidos 49, Serbia 37. Hungría, que es más o menos en lo que está la mitad, 33. Uruguay, Marruecos y Estonia tienen 22. Islandia, Lituania, Dinamarca y Turquía, unas 20. Luego hay países que vamos bajando. Austria, Eslovenia y Finlandia tienen 19 habitantes que han resultado vacunados de cada 100. Eslovaquia tiene 18, lo mismo que Chipre o Italia. Y es aquí donde aparece España. Usted puede pensar que, después de toda la ristra de países que les acabamos de decir, estamos muy mal. Pero bueno, si miramos a Francia o Alemania, están más o menos como nosotros, un poquito por debajo. Esto es cierto. La estrategia europea de vacunación es algo que ha estado en el foco del debate durante los últimos meses, porque ha sido muy deficitaria. Esto es un hecho. Ahí están las declaraciones de Ursula von der Leyen reconociendo que las cosas se podrían haber hecho un poco mejor. Pero también es cierto que gran parte de la expectativa sobre las vacunas que se ha generado en España ha venido dada por la propaganda que ha venido haciendo Pedro Sánchez, el Ministerio de Sanidad, el Gobierno de España en definitiva. Y el compromiso de que el 1 de julio estarían vacunados en nuestro país millones de españoles.
Estamos preparados. Nuestras previsiones son, en casi cualquier escenario razonable, que una parte muy sustancial de la población española podrá estar vacunada con todas las garantías a lo largo del primer semestre de 2021.
Esto es del pasado mes de noviembre. En otras palabras, lo que venía a decir Pedro Sánchez era esto.
Y por tanto, la previsión que maneja el Gobierno de España es que para el mes de mayo o junio del próximo año tengamos entre 15 y 20 millones de españoles vacunados.
Esta es la previsión inicial que hacía Pedro Sánchez, una meta que podíamos calificar de demasiado ambiciosa. Ahora veremos que no era tan ambiciosa. Esto supondría que teníamos que vacunar en el peor de los casos en los próximos 24 días, con arreglo a esto que decía Pedro Sánchez en el mes de diciembre, pues a unos 17 millones de personas en esta carrera. En mayo, pues entre 15 o 20 millones de personas, pues quedarían unos 17, 13 en el mejor de los casos. De manera que el compromiso ha ido mutando hasta llegar a esto otro.
Queremos que en verano el 70% de los españoles y españolas estén protegidos. Esta es la meta del Gobierno de España.
Y esta es la meta del Gobierno de España que hoy ha vuelto a comprometer Pedro Sánchez. En agosto, el 21 de septiembre, ya saben ustedes que es cuando termina el verano, pero Pedro Sánchez ha recortado los plazos hasta el mes de agosto. Ya nos dijo ayer la ministra de Sanidad, Carolina Darias, que en este mes de abril nos van a llegar 1.200.000 vacunas de Pfizer semanales y que alcanzar la meta del 70% de la población inmunizada antes de que termine el verano es algo que tenemos al alcance de la mano. Si esto se cumple, y ojalá que así sea, de verdad, ojalá que acierte el presidente del gobierno y acierten en las expectativas que hoy ha puesto sobre la mesa, lo van a escuchar enseguida Pedro Sánchez, ojalá podamos empezar a pensar ya en la recuperación, porque lo único que tenemos son las vacunas. Pero es aquí donde el aparato de propaganda del PSOE pensó que no hay mejor reclamo para el presidente y para el PSOE, ahora que estamos en campaña con unas elecciones ahí en lontananza, que salir a presumir de las vacunas, porque en esto tienen ya sobrada experiencia. Seguramente lo recordarán porque cuando allá por el mes de diciembre, finales, las primeras vacunas llegaron a nuestro país, lo primero que hicieron en el Palacio de la Moncloa fue apuntarse el tanto colocándole a aquella caja de Pfizer de cartón la pegatina de Gobierno de España. Cuando hubo que apuntarse el tanto, ahí estuvo el gobierno, aunque todos los contratos los haya firmado Europa. La compra está centralizada a través de Bruselas. Sin embargo, cuando durante los últimos 3 meses hemos visto problemas de suministro, el gobierno se ha quitado la pegatina y ha derivado la responsabilidad a quien realmente la tiene, que es verdad, esto es cierto. Quien tiene la responsabilidad es Europa.
Nos hemos comprometido a alcanzar el objetivo del 70% de la población vacunada antes de que acabe el verano. Tengo además el convencimiento de que los problemas de suministro que ha habido en Europa en las últimas semanas van a superarse en breve.
Esto es lo que ha venido diciendo Pedro Sánchez en los últimos meses. Problemas de suministro que ha habido en Europa, porque la compra está centralizada. Pero no solamente se ha responsabilizado a Europa, sino también y con razón a las farmacéuticas. Cuando hace 10 días las autonomías pedían explicaciones al gobierno por la falta de vacunas, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, explicaba que ellos no eran los culpables, sino las farmacéuticas, concretamente AstraZeneca.
También las comunidades autónomas entienden que no es imputable a este ministerio. Tiene previsto, previsión, en torno a 2 millones de vacunas en el mes de abril. Vamos a ver si lo cumple. De luego estaremos en máxima vigilancia y exigencia a la compañía para que lo lleve a término.
Y tenía razón la ministra de Sanidad, porque el gobierno tampoco era responsable de esto. Ha habido problemas de suministro, del mismo modo que los contratos firmados con Europa han sido manifiestamente mejorables. Y las farmacéuticas no han terminado cumpliendo lo que estaba estipulado en los contratos que habían suscrito con la Unión Europea. De hecho, Pedro Sánchez hace un rato ha venido a decir que el problema de suministro de vacunas tiene nombre y apellidos y que se llama AstraZeneca, lo ha dicho, tal cual, el presidente del gobierno. Claro, si la responsabilidad no es tuya, no será nunca tuya. Y si alguna vez es tuya, lo será también, en todo caso. Si presumes de que la responsabilidad es tuya, entonces será tuya la responsabilidad siempre y en cualquier caso. Por eso resulta bastante burdo que hoy Pedro Sánchez haya salido a vender otra vez, ahora sí, en campaña, como un éxito del gobierno de España, la llegada de las vacunas.
El ritmo de vacunación en España, en términos generales, es muy positivo en relación con nuestro contexto europeo. Y en consecuencia quiero anunciarles que el ritmo de vacunación se va a acelerar durante este mes de abril y que cada mes vamos a mejorar al siguiente. Vamos a avanzar a mayor ritmo y vamos a cumplir los objetivos que nos hemos propuesto del 70% de vacunación a finales de verano.
Si dices que cada mes va a mejorar al siguiente, significa que el siguiente no vas a mejorar. Será que cada mes va a ser mejor que la anterior. Eso sí, es, y eso es lo que quería decir el presidente del gobierno. En todo caso, Pedro Sánchez podría salir a presumir si fuera presidente de los Estados Unidos, Israel o de Reino Unido, que son países con un volumen de población bastante alto, y que han salido ellos mismos al mercado a comprar las vacunas. Pero en el caso de España, la compra de vacunas no la hacemos nosotros, la hace la Unión Europea, la hace Bruselas. No deja de resultar sospechoso que cuando llegan las remesas, el éxito sea de España. Pero cuando faltan las remesas, la culpa sea de Europa y de las farmacéuticas. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ya sabemos que siempre al final termina apuntándose un tanto. Es la ventaja de ser presidente del gobierno de España, llamarte Pedro Sánchez, que al final siempre sales ganando. Va a ser cierto al final que la victoria tiene muchos padres, pero que la derrota es huérfana.
Es radio. Es noticia. Con Juan Pablo Polvorinos.
La semana del 14 de junio llegaremos a los 15 millones de personas vacunadas. Y la semana del 19 de julio lo que queremos es que sean 25 millones de personas vacunadas con pauta completa. Es decir, queremos lograr, lo vamos a lograr, que el 70% de la población adulta, es decir, 33 millones de españoles y españolas, esté inmunizada con pauta completa a finales del mes de agosto.
Pues ojalá acierte el presidente del gobierno y realmente sea así. Y al final del verano haya 33 millones de españoles. Y si pueden ser los 47 vacunados, mejor todavía. Ojalá tenga razón Pedro Sánchez. Señores, buenas tardes, bienvenidos a Es Noticia. Es lo que ha dicho el presidente del gobierno, ha detallado los objetivos a conseguir en los próximos meses. Claro, el problema de marcarte objetivos tan completos y tan concretos es que si no los vas cumpliendo, aquí estaremos para ir recordándote que no estás cumpliendo las metas que tú has conformado o has puesto delante de los medios de comunicación para que tengamos claro cuál es el calendario. Recordaremos estas palabras y, evidentemente, si no se cumplen, lo iremos recordando, porque, entre otras cosas, no se ha cumplido una de las primeras metas que tenía el Gobierno de España, que es que en el mes de marzo, a finalizar el mes de marzo, estuvieran vacunados en España todos los mayores de 80 años. Y eso no se ha cumplido. En todo caso, Pedro Sánchez lo fía todo a este calendario, al tiempo que insiste en que las vacunas son completamente seguras. Y lo hace el presidente el mismo día en el que uno de los miembros de la Agencia Europea del Medicamento ha confirmado que sí que existe una relación entre los trombos y la vacuna de AstraZeneca, Noelia Bautista.
En concreto, lo ha confirmado el jefe de Estrategia de Vacunas de la Agencia Europea del Medicamento, como dices, que en una entrevista en un diario italiano ha asegurado que sabe que existe ese vínculo, que está claro que hay una conexión y que lo que se desconoce es por qué se produce, que es lo que se tiene que tratar de dilucidar ahora. Hoy, de hecho, comienza una serie de reuniones de la Agencia Europea del Medicamento para tratar de arrojar más luz sobre la vacuna y los trombos.
No hablamos ahora tampoco de la vacuna de AstraZeneca. Es que le han preguntado a Pedro Sánchez qué le parece que la Comunidad de Madrid se reuniera hasta en tres ocasiones con intermediarios que negocian la distribución y fabricación de la vacuna rusa, la vacuna Sputnik V. Enseguida les hablamos y les contamos lo que ha dicho Sánchez, pero sobre las reuniones sí ha hablado el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Lo ha explicado Enrique Ruiz Escudero.
Nuestra misión como Consejería de Sanidad y como Gobierno de la Comunidad de Madrid es tratar siempre de adelantarnos, de explorar todos los escenarios posibles en cuanto, en este caso, la compra de vacunas, pero ya lo hicimos con la compra de material. Si hubiésemos seguido las recomendaciones del Ministerio de Sanidad, todavía estamos esperando esa compra centralizada de equipos de protección individual.
La otra noticia del día es el dato del paro que hemos conocido hoy. Ayer la vicepresidenta segunda y ministra de Economía avanzaba que no iba a ser bueno, pero lo cierto es que el paro se redujo en marzo en más de 59.000 personas con respecto al mes anterior, con casi 70.800 afiliados más. El número de desempleados bajó de la cota de los 4 millones, datos que no cuentan, eso sí, a 740.000 trabajadores que todavía continúan en ERTES. Tampoco destaca el gobierno que, a pesar del dato de marzo, desde que comenzó la pandemia se han destruido 434.800 empleos. Joaquín Pérez Rey e Israel Arroyo, secretarios de Estado de Trabajo e Inclusión.
Son ciertamente esperanzadores, se ha reducido el paro y ha mejorado la calidad de la contratación.
Todo ello nos lleva a pensar que, bueno, que el comportamiento del empleo ofrece perspectivas más optimistas de lo que podíamos esperar hace un mes.
Son unas cifras que conocemos el mismo día en el que se dan más detalles sobre dos ERES, dos expedientes de regulación de empleo importantes que van a afectar a muchos trabajadores españoles. Alicia González.
Uno es el de CaixaBank, que una vez realizada la fusión con Bankia, la entidad ha anunciado que el martes que viene va a comenzar las negociaciones con los sindicatos para iniciar el proceso de despido colectivo. El banco no ha querido de momento dar cifras de cuántos trabajadores pueden verse afectados, pero algunas estimaciones apuntan a que podrían salir entre 7.000 y 8.000 trabajadores de los más de 51.000 que tenía al cierre de 2020. Por otra parte, esta mañana H&M ha anunciado su intención de despedir a 1.100 trabajadores en nuestro país y cerrar 30 tiendas en España.
Y el día nos deja más asuntos. Este martes ha estado aquí en Es Radio, en Es la Mañana, de Federico, la portavoz de Vox en el Congreso, Macarena Olona, que ha denunciado que las maniobras de Fernando Grande Marlaska en la Guardia Civil desde que está al frente de Interior son tremendas. Claro, ha hablado también de otros asuntos. Ha hablado también de Isabel Díaz Ayuso.
¿Cómo no va a pedir autonomía en la campaña? Pero si es que todos somos conscientes que la señora Díaz Ayuso, el gran problema que tiene es Génova. El problema es que Génova está en otra cosa.
Y desde Génova han contestado la dirección nacional del PP, portavoz parlamentaria Cuca Gamarra.
Lo que denota esas declaraciones por parte de Macarena Olona es el nerviosismo en las filas de Vox. Y lo que se debe hacer en estos momentos, y por lo tanto lo que va a hacer el Partido Popular, es no perder el tiempo en ese tipo de debates que no generan nada bueno para los madrileños.
Es noticia.
Martes 6 de abril, día que nos deja otras noticias destacadas como estas.
La Fiscalía rechaza imputar a la recién nombrada ministra de Derechos Sociales, Yone Belarra, y a toda la ejecutiva de Podemos por el caso Neurona. Cree que no hay indicio alguno de delito de administración desleal.
El juez de Vigilancia Penitenciaria de Cataluña anula el tercer grado de Dolors Bassa y Carmen Forcadell, condenadas por el 1 de octubre. El magistrado revoca la semilibertad tras aceptar el recurso de la Fiscalía.
En Extremadura, 8 integrantes de Vox abandonan el partido, entre ellos quien fuera candidato del partido de Abascal a la Junta en las pasadas elecciones. También el edil que la formación tiene Badajoz.
En el primer trimestre del año llegaron a España casi 6.500 inmigrantes, un 15,6% más que en el mismo periodo de 2020, según el Ministerio del Interior. Aumentan las llegadas a Canarias y bajan las entradas por la península y Baleares.
Y además sepan que en Indonesia ya son 128 las personas que han fallecido a causa de las lluvias torrenciales de los últimos días, que han dejado también al menos 72 desaparecidos, decenas de viviendas dañadas y miles de desplazados.
Y en cuanto a la previsión del tiempo, día de subidas y bajadas de temperaturas, bajan en el extremo norte, suben en el extremo sureste de la península, todo en una jornada en la que 6 provincias están en alerta por viento. Son Huesca, Zaragoza, Tarragona, Gerona, Castellón y también La Coruña. Además, los cielos están nubosos en el área cantábrica, con lluvias que van a ir desapareciendo a medida que avanza la tarde. También puede haber algunas nubes en Baleares y en Canarias. En el resto de España, tiempo estable y cielos despejados. Viene a prestar mucha atención también a la última hora de la actualidad deportiva. Asuntos importantes. Juega el Madrid en Champions y explicaciones sobre un asunto que ha sido muy comentado durante el fin de semana. Racismo en el fútbol. Ha hablado Cara. Sergio Valentín, buenas tardes.
Buenas tardes. Semana decisiva para el Real Madrid. Hoy juega ante el Liverpool y el sábado ante el FC Barcelona. Y lo hará, además de sin Dani Carvajal y Sergio Ramos, sin Rafael Varane. El defensa francés ha dado positivo en COVID-19 y es una baja más para el encuentro de esta noche a las 9 ante el Liverpool. Además, hoy se disputa un Manchester City Borussia Dortmund y esta mañana también son noticia Juan Cala y Diakabi. Ambos han hablado después de lo sucedido en Cádiz. Diakabi insiste, le llamó negro de mierda. Juan Cala lo niega, dice que simplemente le dijo déjame en paz.
2 y 16 minutos de la tarde, 1 y 16 en las Islas Canarias. Lo primero, las vacunas.
Un simple, hola, ¿en qué puedo ayudarte? Lo convierten en Pulse 1, ahora Pulse 2, Nuevo 1, marque el DNI. En O2 te atenderán personas y no máquinas. Tienes alas, no las vas a usar. Fibra 600 megas y móvil 30 gigas por 50 euros. O2, respira. Infórmate en o2online.es.
Hasta luego, muchas gracias. ¿Qué profesionales los de Securitas Direct? Me lo han explicado, genial. Y además me instalan la alarma esta misma tarde. Tenía razón mi hermana con lo de la atención y el servicio que ofrecen. Con razón, son los número uno.
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct. La compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-130-900 o calcula online en securitasdirect.es.
Es noticia. Es radio.
Ha comparecido el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y podemos decir que ha entrado en campaña con las vacunas. A ver, que vacunen a la mayor parte de los españoles es muy, muy positivo. Capitalizar como un éxito prácticamente casi personal la llegada de una enorme cantidad de dosis de vacunas en este mes de abril a nuestro país, pues hombre, tiene un marcado tufo electoralista. Esto es evidente y no cabía esperar otra cosa del presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Ya saben ustedes que estar en el Palacio de la Moncloa te concede la prerrogativa de ir marcando el paso. En todo caso, ¿qué es lo que ha hecho Pedro Sánchez esta mañana? Bueno, ha salido a presumir de que nuestro país está en la administración de dosis de vacunas bastante mejor que otros. Por ejemplo, ¿cuáles? Bueno, dice que estamos a la cabeza en algunos indicadores, no en todos, pero en algunos indicadores estamos a la cabeza de los países europeos mejor que, por ejemplo, Francia o Alemania.
España tiene hoy una cobertura de vacunación con al menos una dosis en mayores de 80 años del 79,1%, como ya he dicho al principio de esta intervención. La media para 25 países de la Unión Europea es del 60%, es decir, 79,1% en España, la media 60% en la Unión Europea. Y del 36%, para pauta completa en el conjunto de Europa frente a nuestro 44,2%. Es decir, el ritmo de vacunación en España, en términos generales, es muy positivo en relación con nuestro contexto europeo. Y, en consecuencia, quiero anunciarles que el ritmo de vacunación se va a acelerar durante este mes de abril y que cada mes vamos a mejorar al siguiente.
Esto es lo que ha dicho el presidente del Gobierno, que ha establecido unas metas. Y ojalá que se cumplan.
Durante la próxima semana, en España serán más las personas vacunadas con pauta completa que el número de personas que ha notificado el contagio. En segundo lugar, en la semana del 3 de mayo serán 5 millones de compatriotas las personas que estén vacunadas con pauta completa. En la primera semana de junio nos proponemos alcanzar los 10 millones de compatriotas vacunados con la pauta completa. La semana del 14 de junio llegaremos a los 15 millones de personas vacunadas. Y la semana del 19 de julio lo que queremos es que sean 25 millones de personas vacunadas con pauta completa. Es decir, queremos lograr, lo vamos a lograr, que el 70% de la población adulta, es decir, 33 millones de españoles y españolas, esté inmunizada con pauta completa a finales del mes de agosto.
Pues a ver si se cumple, ojalá sea así. Si son 47 millones de personas, pues casi todavía mejor. El problema, insistimos, de marcarte unos plazos de una manera tan determinada es que al final, si no se cumplen, evidentemente las palabras de Pedro Sánchez estarán ahí para corroborar que su apuesta o su compromiso no está siendo cumplido. En todo caso, ha sido una comparecencia interesante, la que ha ofrecido Pedro Sánchez en el Palacio de la Moncloa. Allí ha estado nuestra compañera Ketty Garat, porque, entre otras cosas, Pedro Sánchez no solamente ha hablado de esto, ha hablado también de otros asuntos. Seguimos en estado de alarma y sobre el papel estamos a 6 de abril y quedarían un mes y tres días para que decayera el estado de alarma en nuestro país. Sería después de las elecciones madrileñas, y de eso también ha hablado Pedro Sánchez. ¿Por qué? Pues porque después de haber dicho que Isabel Díaz Ayuso está protagonizando o permitiendo lo que sería un desmadre a la madrileña, hoy Sánchez se ha puesto el traje de presidente y ha dicho que él no quiere confrontar tampoco con Isabel Díaz Ayuso. Muchas cosas ha dicho. Ketty Garat, Moncloa, cuéntanos, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Juan Pablo. Pues una comparecencia improvisada claramente en clave electoral madrileña, y tras conocer precisamente las negociaciones de la Comunidad de Madrid de Isabel Díaz Ayuso para hacerse con la vacuna rusa Sputnik, que precisamente ha centrado el titular del presidente del Gobierno en esta rueda de prensa con este reproche velado a la presidenta madrileña.
En fin, estamos hablando y de la pandemia y de la lucha contra la pandemia, estamos hablando de algo muy serio, de algo muy serio, y por tanto creo que todos los gobiernos, ya sean los autonómicos, el gobierno de España, todos los gobiernos en Europa, tenemos que ser responsables, tenemos que ser serios, tenemos que ser leales y tenemos también que ser solidarios, solidarios.
No quería confrontar, decía el presidente del Gobierno en Moncloa, tras acusar precisamente este fin de semana a Ayuso de desmadre en la comunidad, de permitir que el virus circulara libremente provocando récord de contagios y de muertes. Hoy traje institucional aquí en Moncloa, en donde el optimismo también impregna, Juan Pablo, el calendario en lo relativo, como decías, al estado de alarma. Su intención, la del presidente, es que no se prorrogue más allá del 9 de mayo.
Es que una vez vencido el plazo del 9 de mayo y, por tanto, del estado de alarma, no sea necesario prorrogar más el estado de alarma.
Y en otro orden de cosas, Sánchez ha sido también preguntado por el cese del coronel Pérez de los Cobos. Ha dicho que mantiene su confianza en el ministro Marlaska, y también preguntado por las negociaciones para formar gobierno en Cataluña, ha confiado y ha abogado el presidente Sánchez porque los partidos catalanes lleguen a un acuerdo de aquí a dos meses para evitar una repetición electoral.
Gracias, Ketty. Bueno, sobre el asunto de las vacunas, hoy cuenta el diario ABC, lo ha desvelado el diario de Vocento, que la Comunidad de Madrid se reunió hasta en tres ocasiones con intermediarios que negocian la producción y distribución de la vacuna rusa Sputnik V. Uno de esos encuentros tuvo lugar la tarde del pasado 11 de febrero en la sede de la Consejería de Sanidad en la calle Aduana, en Madrid. Estuvieron presentes el consejero de Sanidad, Ruiz Escudero, el viceconsejero Antonio Zapatero y otros miembros de la dirección de la Consejería de Sanidad. La Comunidad de Madrid justifica que esto lo hicieron porque no había vacunas, porque hay que seguir vacunando y para buscar una salida para el resto del país. Ser como la punta de lanza de un nuevo camino que se estaba empezando a desbrozar. Paloma Cuevas.
Sí, Isabel Díaz Ayuso ha confirmado que ya han explorado la compra de la vacuna Sputnik. Defiende la necesidad de analizar los distintos escenarios para avanzar en la lucha contra el coronavirus. La presidenta de la Comunidad de Madrid subraya además que no es la primera vez que su ejecutivo se adelanta al gobierno de Pedro Sánchez.
Aunque no tenga la autorización, lo que nadie puede evitar es intentar estudiar todos los escenarios para ver de qué manera podemos ir ofreciendo respuestas a todos los ciudadanos. No sería la primera, ni la quinta, ni la décima vez que la Comunidad de Madrid se adelanta al Gobierno de España.
Es más, el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, defiende que van a comprar las dosis rusas cuando tengan la opción.
Lo haremos, además, con la máxima velocidad posible. Hay que pensar que cada inmunizado que ganamos es una posibilidad menos de contagio y es un paso más para vencer a la pandemia, y tenemos que utilizar todas las vías y explorar todas las vías posibles.
En este sentido, Escudero ha vuelto a lamentar la inacción del gobierno de Pedro Sánchez. Afirma que Madrid puede vacunar mucho más, pero que necesitan dosis.
Eso sobre la vacuna Sputnik V. Llegarán más dosis, pero de, ya saben ustedes, de Pfizer, de AstraZeneca, de Janssen, que están por llegar, también las de Moderna y otras como la de CureVac. Lo ha dicho también el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Pero, ¿qué pasa con la de AstraZeneca? Ayer les contamos que hay una persona en Asturias, una mujer, que está ingresada como consecuencia de la administración. Entendemos, o se supone que de la administración de la vacuna de AstraZeneca, que tiene trombos o que ha presentado un cuadro de trombos cerebrales. De manera que hay dudas sobre la vacuna de AstraZeneca. Y hay muchos que dicen sí, pero es que al final la relación entre lo que te produce la vacuna AstraZeneca y la enorme cantidad de dosis administradas, pues es muy pequeña, es casi marginal el número de personas que presentan trombos. Pero eso hay que explicárselo a las personas que tienen trombos también, a las que los presentan. Eso hay que explicárselo a todas estas personas. En todo caso, hoy, el jefe de estrategia de vacunas de la Agencia Europea del Medicamento, Marco Cavalieri, ha confirmado la existencia de un vínculo entre la vacuna contra el coronavirus de Astra y los casos de trombosis. Verónica Jorro.
Sí, pero todavía no se conoce qué provoca la reacción. Cavalieri ha explicado a un medio italiano que están tratando de obtener una imagen precisa de lo que está sucediendo para definir con precisión este síndrome debido a la vacuna. Además, ha señalado que los casos de trombosis cerebral se están dando más entre los jóvenes. Sobre las palabras de Cavalieri ha hablado el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, les ha quitado importancia.
No creo que la EMA se haya posicionado oficialmente sobre esta cuestión. Hay noticias de que efectivamente algún asesor puede haberse pronunciado en esta cuestión. Yo creo que es importante trasladar, en primer lugar, que todas las vacunas que estamos suministrando ahora mismo en Europa cuentan con la validación de la EMA, con su homologación, y por tanto también tenemos que trasladar ese mensaje de seguridad al conjunto de la población española.
En todo caso, la EMA se reúne desde hoy para finalizar su evaluación de casos raros de coagulación sanguínea y su posible relación con la vacuna, cuyo uso está paralizado en algunos países europeos para menores de 60 años, a la espera de estas conclusiones. Y por otro lado, el Comité de Evaluación de Riesgos de Farmacovigilancia, encargado de monitorear y evaluar la seguridad de los medicamentos de uso humano autorizados por la EMA, tiene programadas también reuniones desde hoy hasta el próximo viernes, por lo que se espera que informe de su evaluación actualizada sobre la seguridad de AstraZeneca en alguno de esos días.
Pues esto es lo que está sucediendo. Ya saben ustedes que en el marco de la campaña electoral cabe absolutamente todo, es una especie de cajón desastre, y en esta campaña por las elecciones a la Comunidad de Madrid hoy tenemos el clásico encontronazo entre Vox y también el Partido Popular. ¿Por qué? Bien, Pablo Casado ha pedido en una entrevista en Telecinco a los votantes de la formación de Santiago Abascal que apoyen a Ayuso. El objetivo, entiende Casado, o quiere Casado, es que el Partido Popular gobierne solo y que cumpla con su programa sin ningún tipo de obstáculos ni cortapisas. Miriam Muro, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. El líder del Partido Popular no profería ataques directos contra los de Santiago Abascal, como sí que hizo tras la moción de censura, pero lo que sí que hacía ha sido pedir el respaldo a sus votantes. Esta mañana en Telecinco.
Cuando vas a unas elecciones, tres partidos divididos contra uno, pierdes, aunque tengas más votos. Si aglutinamos los esfuerzos en torno a unas solas siglas, como va a pasar en Madrid, como ha pasado en Galicia, como pasará en Andalucía, que son las siguientes que se van a celebrar, y a lo que estamos apelando es que haya una unión del votante en torno a unas siglas, a un partido.
¿Está pidiéndole a la gente de Vox que le vote al PP?
Hombre, por supuesto.
Eso sí, aunque Casado no carga directamente contra ellos, hoy sí que se ha vivido un momento de tensión entre ambas formaciones. Macarena Olona hacía estas declaraciones hoy en Es la Mañana de Federico y la portavoz del Partido Popular, Cuca Gamarra, le respondía así.
Pero si es que todos somos conscientes que la señora Díaz Ayuso, el gran problema que tiene es Génova.
Lo que denota esas declaraciones por parte de Macarena Olona es el nerviosismo en las filas de Vox.
Y negaba Gamarra injerencia en la campaña de Ayuso por parte de Génova. Desde Sol aseguran que ellos van a seguir con su estrategia, que esperan, dicen, sea respetada por parte de la cúpula popular.
Gracias, Miriam. Son las 2:29 de la tarde. Tenemos muchas más cosas que contar.
Es noticia. Es radio. Servicios informativos.
Son las 2:31 de la tarde.
Es radio. Es noticia. Con Juan Pablo Polvorinos.
El dato del día, sin duda, es el del desempleo. En marzo termina con 401.300 parados más desde que estalló la pandemia. Este es el balance que podemos hacer si nos atenemos a los datos que ofrece el gobierno. 401.300 parados más. Se han destruido en el último año, porque todo comenzó en marzo del pasado año, el 15 de marzo del pasado año, 434.797 empleos. Son los que se han destruido con respecto a antes del estado de alarma. Claro, si uno tiene en cuenta estos datos, más de alguna persona puede llegar a la conclusión equivocada de que no son tantos, a pesar de que 400.000 parados sean muchísimos. El problema es que a esos 434.000 empleos que se han perdido y que Dios sabe cuándo volverán, hay que sumar a más de 700.000 trabajadores que se encuentran bajo el paraguas de la protección, la figura de los ERTEs, los expedientes de regulación temporal de empleo. Hay que sumar a todos los autónomos que están en cese de actividad. Y sumando, al final, pues nos estamos colocando en casi el umbral de los 6 millones de personas que se levantan cada día en este país queriendo trabajar y que directamente no pueden hacerlo. Hay que decir que el primer trimestre no ha sido bueno para el desempleo en nuestro país y la tercera ola no ha contribuido a que ese primer trimestre pues produzca los efectos necesarios como para poder salir del agujero en el que nos encontramos metidos. Las menores restricciones a la actividad económica en marzo, esto sí que es verdad, han hecho que el paro caiga en 59.000 personas con respecto al mes de febrero. Los datos los celebran hoy desde el gobierno, los celebran desde la parte de Podemos, porque hasta en esto parece haber discrepancias, a juzgar por el avance de la cifra que dio ayer la vicepresidenta segunda, Nadia Calviño. Ayer Calviño habló de unos datos malos del mes de marzo y la verdad es que los datos no son buenos, pero sí que es cierto que son los mejores desde el año 2015. Tampoco se ponen de acuerdo en el seno del Ejecutivo. Rocío Regidor.
Sí, es algo que ha sorprendido bastante, Juan Pablo. El secretario de Estado de Trabajo del ala de Podemos reconoce que no sabe de dónde sacó ayer los datos Nadia Calviño para calificarlos de negativos.
Nosotros nos hemos limitado a exponer los datos de paro registrado, prestaciones y contratación y desconozco en qué se basaban los análisis de la vicepresidencia, de la vicepresidenta segunda.
El número de desempleados bajó de la cota de los 4 millones tras reducirse en marzo en 59.149, su mayor retroceso en este mes desde el año 2015. Bajó en 16 comunidades en todas las franjas de edad y pone fin a 5 meses consecutivos de ascensos. Por su parte, la Seguridad Social ganó 70.800 afiliados. Joaquín Pérez Rey, Israel Arroyo, secretarios de Estado de Trabajo e Inclusión.
Son ciertamente esperanzadores, se ha reducido el paro y ha mejorado la calidad de la contratación.
Todo ello nos lleva a pensar que, bueno, que el comportamiento de del empleo ofrece perspectivas más optimistas de lo que podíamos esperar hace un mes.
Datos que no cuentan, eso sí, a los más de 743.000 trabajadores que aún continúan en ERTE. Desde que comenzó el estado de alarma se han destruido casi 435.000 empleos.
Bueno, pues a ver si en poco a poco vamos evolucionando con la administración de las vacunas de la que ha hablado tanto, tan largo y tan tendido el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. En lo que respecta a otros asuntos, por ejemplo, igual alguno de ustedes está preguntando, oiga, ¿qué pasa con aquello del gobierno de Cataluña? ¿Cómo está la cosa? ¿Cómo está la negociación? Pues no está avanzando demasiado, que digamos, en el frente separatista. Esta mañana la presidenta del Parlamento, es Laura Borràs, ha vuelto a insistir en que el escenario con más probabilidades, atención a esto, es el de un gobierno en solitario de Esquerra Republicana de Cataluña con ellos en la oposición. Esto hay que verlo. Vamos a ir poco a poco, paso a paso, porque los de Junqueras siguen guardando silencio. Hoy son otros los que han querido cortejarle. Salvador Illa reaparece hoy para pedir el apoyo de Esquerra Republicana de Cataluña y formar un gobierno junto con Podemos después del fracaso independentista en sus conversaciones. Atención a Cataluña, porque esto es un tiro al aire y aquí la bala puede salir por cualquier lado. Esmeralda Ruiz.
En materia social, incluso en otros aspectos, ya no ponen veto en el PSC para sumar el apoyo de Esquerra a un hipotético gobierno de Salvador Illa junto a los comunes, aunque no sería un tripartito como tal, y ya habla de un apoyo desde fuera. Pero es la primera vez que el candidato del PSC verbaliza esta opción sin líneas rojas y su portavoz en el Parlamento hoy ya incluía incluso a Esquerra en ese PAC, Alicia Romero, avanzando que volverán a intentar la investidura.
Iniciaremos nosotros las conversaciones para ver si esta es una posibilidad viable y lo haremos en los próximos días. Aquí interpelamos a Esquerra para que reflexione bien si el camino que han escogido es el correcto, visto pues las trifulcas que tienen constantemente con Junts per Catalunya y con la CUP. Y también interpelamos a los comunes para que salgan de su zona de confort.
Maniobra del PSC aprovechando la incapacidad de entendimiento entre los socios separatistas. La purga del abogado de Puigdemont, Jaume Alonso Cuevillas, está complicando todavía más las negociaciones. Su relevo en la mesa de la Cámara no tiene asegurado el apoyo de Esquerra, que un día más, y ya van cuatro, guarda silencio respecto a la fórmula que sus socios de Junts ponen encima de la mesa. Un gobierno de Aragonés en solitario y con ellos en la oposición. Laura Borràs. Es evidente que ahora mismo estamos en el mismo punto anterior al paréntesis de Semana Santa, por lo tanto, estamos más lejos de entrar en el gobierno que de estar dentro, porque si no, ya habríamos votado. Esquerra teme que con Junts en la oposición la legislatura esté abocada al fracaso. El nuevo plazo que se dan los socios es el 23 de abril, día de San Jordi.
Y una cosa más, en crónica de tribunales ya saben ustedes que Podemos y el caso Neurona es uno de los asuntos que más incomodan a Podemos, a la formación de Pablo Iglesias. Y saben ustedes también que hoy ha debutado Jone Belarra como ministra de Asuntos Sociales y Agenda 2030 del Gobierno de España, en sustitución de Pablo Iglesias. Sobre Belarra, hoy la Fiscalía ha impugnado la petición de imputación de ella, de la actual ministra de Derechos Sociales y de toda la ejecutiva del partido en esta causa. El Ministerio Público también ha defendido la inocencia de la gerente del partido, de la gerente de Podemos, por los sobresueldos. Más detalles, Miguel Ángel Pérez, buenas tardes.
Buenas tardes, un nuevo salvavidas para Podemos. La Fiscalía Provincial de Madrid ha presentado 5 escritos ante el titular del juzgado de instrucción número 42 de la capital, Juan José Escalonilla, relacionados con la investigación del caso Neurona. En ellos se impugna la imputación de la actual ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Jone Belarra, y de toda la ejecutiva de la formación morada. Una petición que había sido realizada por la exsenadora de Podemos, Celia Cánovas, que además pidió reabrir la investigación de los sobresueldos del partido que salpican a la gerente Rocío Val y al tesorero de la formación política, Daniel de Frutos. La Fiscalía insiste en sus escritos en que no existe indicio alguno del delito de administración desleal denunciado. Además, según la Fiscalía, la citada petición de extender la imputación a toda la ejecutiva evidencia, dice, que el interés de la recurrente, la exsenadora Cánovas, excede del ámbito de esta investigación. Y lo mismo puede decirse, añade, de la imputación de Jone Belarra, firmante del certificado del partido en relación a la irregularidad de los complementos salariales.
Es noticia.
Como todos los días, a esta hora nos marchamos a la redacción del Mundo, versión digital, elmundo.es. José Luis Vadillo, jefe de sección, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
En portada a esta hora, Pedro Sánchez y el 70%.
Sí, el 70% y en general mucha pandemia, porque como bien dices, estamos recogiendo las palabras del presidente del gobierno, que dice que el 70% de los españoles tendrán vacuna a finales de agosto y descarta de momento prorrogar el estado de alarma. También nos hacemos eco de que un responsable de la Agencia Europea del Medicamento confirma que hay un vínculo entre la vacuna de AstraZeneca y los trombos. Y también Madrid sondeó la compra de vacunas Sputnik V, la rusa, ante la escasez de suministros del gobierno. Pero no todo es virus. También nos vamos, por ejemplo, entramos en la reforma educativa. Olga San Martín ha hablado con expertos que se preguntan si de verdad ya no tiene sentido la enseñanza memorística. Y para finalizar, recomiendo un reportaje de nuestra compañera Rebeca Yanke, que ha entrado en un curso pionero en España, un curso online en el que participan 100 personas en un tratamiento contra el consumo de pornografía. Nos cuentan que durante la pandemia se ha multiplicado de forma exponencial su consumo.
José Luis, un abrazo fuerte y gracias. Buenas tardes.
Igualmente, hasta luego.
Son las 2:40. Están pasando más cosas en España y Es Radio, como siempre, está allí para contarlas.
Es noticia.
Vamos a comenzar en Castilla y León. El presidente de la Junta, en esta autonomía de Castilla y León, y del PP autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, y la líder nacional de Ciudadanos, Inés Arrimadas, han celebrado la unión de ambas formaciones en esta autonomía. Tamara Hernández.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Un encuentro lleno de halagos de Inés Arrimadas hacia Alfonso Fernández Mañueco.
Es muy difícil estar incómoda con alguien como el presidente, que es, bueno, en el trato es encantador y importante.
Así ha empezado Inés Arrimadas este encuentro en Castilla y León, donde ambos aseguran que solo han hablado del pacto y no de los posibles movimientos que logren volver a conformar el esquema de gobierno en Castilla y León tras la marcha de un miembro de Ciudadanos justo antes de votar la moción de censura. El presidente de la Junta y líder de los populares, Alfonso Fernández Mañueco, y la presidenta de Ciudadanos a nivel nacional, Inés Arrimadas, ratificaban así la firmeza del actual pacto entre populares y ciudadanos.
Ratificamos el pacto de gobierno en Castilla y León. Está más vivo que nunca. Desde la Junta de Castilla y León garantizamos esa estabilidad.
Es uno de los gobiernos más transparentes de España, en los que la transparencia es un pilar fundamental.
Un escenario, el de hoy, que les ha servido a ambos para reclamar a Sánchez un reparto justo de los fondos europeos y también agilidad en el proceso de vacunación.
8 concejales de Vox en Badajoz y la provincia han dejado el partido. ¿Qué ha pasado, Mar Escobar?
¿Qué tal? Buenas tardes. Así es. 8 integrantes de Vox en Extremadura han decidido abandonar este partido por considerarlo antidemocrático, sin principios, anticonstitucional y que no se somete al Estado de Derecho, además de someter a los afiliados a técnicas totalitarias, exentas de las mínimas garantías legales exigidas por la ley. Entre los integrantes de Vox que han tomado esta decisión se encuentran los actuales concejales de la formación en Badajoz, Alejandro Vélez, en Lobón, María Isabel Grajera, en Guadiana, Antonio Pozo y José Andrés Gámez y 3 concejales más. También el que fue candidato a la Junta de Extremadura, Juan Antonio Morales, según señalan en nota de prensa, en la que han matizado que los concejales pasarán todos a no adscritos en sus respectivos ayuntamientos.
Más cosas. La Guardia Civil solicita acceso a las cuentas y facturas de las productoras del hermano del presidente de esta autonomía, del presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, María Caballero.
Buenas tardes, y lo hace porque el equipo de delitos económicos de la Policía Judicial ha recibido los expedientes del caso por parte del Juzgado de Instrucción número 4 de Valencia, pero en estos expedientes no constan las facturas físicas originales o copias con las que se convalidaron las subvenciones, algo fundamental para comprobar la veracidad de los hechos denunciados. Además, también pide al tribunal acceso a las cuentas bancarias de las empresas investigadas y reclama al Registro Mercantil de Teruel y Castellón que entregue los libros de contabilidad de las mismas. Además, también solicita a la agencia tributaria la declaración anual de operaciones con terceras personas del año 2015 de todas estas empresas. En paralelo, el mismo juzgado ha ordenado al Ayuntamiento de Morella que le remita todos los contratos vinculados a las productoras de Puig y de Adel Bover durante un periodo de 6 años. En definitiva, hablamos de material relevante para seguir investigando el supuesto fraude en la obtención de subvenciones entre 2015 y 2018 por parte de las empresas gestionadas por Francis Puig, el hermano del presidente de la Generalitat Valenciana, y sus socios, los hermanos Adel Bover.
Han condenado al exgerente de la Fundación de Sevilla, Miguel López Adán, exdirigente de Izquierda Unida, a 1 año de cárcel por un delito de fraude de subvenciones. Nos vamos a Sevilla. Cuéntanos, Ser Radio, Laura Montes.
El juzgado de lo penal de Sevilla lo condena también al pago de una multa de 742.500 euros por ese delito de fraude al haber destinado a gastos generales de la Fundación un dinero público que debía ser empleado en proyectos de cooperación internacional. Hablamos de casi 1 millón de euros que el Ayuntamiento hispalense libró para fines sociales en países como Cuba, Nicaragua o Palestina. Se hizo a través de la Delegación de Relaciones Institucionales que dirigía el comunista Antonio Rodrigo Torrijos. En la sentencia, el tribunal mantiene que no existe duda del fraude de subvenciones y critica que resulta insoportable y grosero el incumplimiento en los trámites. Durante el juicio, la Fiscalía llegó a calificar la Fundación de Sevilla como un instrumento público al servicio de Izquierda Unida.
En libertad, los detenidos por abusar de una menor en el Parque del Oeste de Madrid, Andrés España.
Los 13 detenidos han quedado en libertad, Juan Pablo, tras pasar a disposición judicial. Se les acusa de abusar sexualmente de una niña de 16 años en unos hechos que se sucedieron el pasado sábado en el Parque del Oeste de Madrid sobre las 10 de la noche cuando la joven estaba junto a 2 amigos. Fue ahí cuando se acercó un grupo de 18 individuos que rodearon a la joven y comenzaron a tocarla con ánimo sexual mientras la insultaban de forma vejatoria. Los amigos de la víctima consiguieron sacarla del corrillo y avisar así a la policía, que detuvo a 13 de los 18 agresores. Entre estos 13 varones detenidos, 8 eran de nacionalidad marroquí, 3 españoles, 1 dominicano y 1 venezolano, siendo 4 menores de edad. Están acusados de un delito de presunto abuso sexual más robo con fuerza tras sustraer el bolso de la joven.
Y la policía investiga a un camionero por sextuplicar la tasa de alcoholemia cuando circulaba por Navaleno, en Soria. Fernando Puga.
Así es, el conductor de este vehículo articulado ha dado una tasa de 0,92 miligramos de alcohol por litro de aire expirado cuando, recordemos, el límite es de 0,15. Viajaba por la carretera nacional 234 a la altura del término municipal de la localidad soriana de Navaleno cuando fue parado para un control rutinario preventivo de alcoholemia y allí mismo se comprobó que se duplicaba la tasa permitida. Recordemos que este delito puede conllevar una pena de prisión de 3 a 6 meses, multa de 6 a 12 meses o trabajos en beneficio de la comunidad de 30 a 90 días, así como la privación del derecho a conducir de 1 hasta 4 años. El conductor ha pasado ya a disposición del juzgado de instrucción de Guardia de Soria. El vehículo ha quedado inmovilizado.
Hasta luego, muchas gracias. Qué profesionales los de Securitas Direct. Me lo han explicado genial. Y además me instalan la alarma esta misma tarde. Tenía razón mi hermana con lo de la atención y el servicio que ofrecen. Con razón son los número uno.
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-130-900 o calcula online en securitasdirect.es.
Es noticia con Juan Pablo Polvorinos.
Repasamos las portadas del viejo continente, como siempre con la ayuda de la Comisión Europea, Lucía Roales. Buenas tardes.
Buenas tardes. En Inglaterra, The Times cuenta que el primer ministro británico espera que las restricciones de cierre perimetral se relajen el próximo mes y además permitirá la reapertura de tiendas, pubs y restaurantes a partir del lunes. Además, Boris Johnson es optimista de cara a la apertura del país al extranjero, con la esperanza de que movimientos fuera del país sean posibles a partir del 17 de mayo. Los datos de vacunación y la tasa de contagios en tierras inglesas permiten por el momento continuar con la hoja de ruta para salir del bloqueo. En Francia, Le Figaro informa sobre la apertura definitiva del vacunódromo del Stade de France. Desde hoy comienza la vacunación con el objetivo de alcanzar las 10.000 dosis semanales. Para ello, la Agencia Regional de Salud prevé incrementar el suministro con la entrega de 900.000 dosis por semana de las vacunas de Pfizer y Moderna, que son las dos que se van a inyectar. Y por último, en Italia, el mensajero señala que el gobierno italiano está evaluando los grupos de edad para la vacuna de AstraZeneca, aunque eso sí, no valora la retirada total de la misma.
Gracias a nuestro compañero César Aldecoa. Son 48, tenemos muchas cosas que contar en los deportes. Sergio Valentín, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Enseguida contamos lo de Diakabi y Cala, que tiene mucha enjundia. Ha hablado de esto incluso el candidato a la presidencia de la Comunidad de Madrid por Podemos, Pablo Iglesias. Pero, en todo caso, suena la música de la Champions porque esta noche comienzan las eliminatorias de cuartos de final de esta competición y juega el Real Madrid ante el Liverpool con una dificultad más para el equipo de Zidane. Es una noticia mala para el Madrid, noticia de última hora. ¿Qué ha pasado?
Semana decisiva para el Real Madrid, esta noche ante el Liverpool y el sábado clásico en Liga ante el Barcelona, y lo afrontan sin tres de los cuatro defensas titulares, sin Carvajal, sin Ramos, y aquí está la noticia de última hora, también sin Rafael Varane. El defensa francés ha dado positivo en COVID-19 y por lo tanto Zidane no va a poder contar con estos tres futbolistas, además de Hazard, y con un Fede Valverde que está lejos del 100%. Quizá ahora estas palabras de Zidane de ayer cobren más significado.
Que este equipo da mucha vuelta a todo lo que se puede decir, lo que se puede contar fuera. Y es lo bueno que tiene este equipo, este club, esta historia. Nosotros nunca damos las cosas por perdido. Nunca, nunca.
Es probable que Zidane apueste por repetir el sistema y jugar con el 3-5-2 que venció a Eibar y con un solo cambio. Toni Kroos en lugar de Isco. En defensa estarían Lucas Vázquez, Nacho, Militao, Mendy y Marcelo. Nacho, Militao y Mendy como centrales, Lucas y Marcelo como carrileros. El Real Madrid llega vivo en las dos competiciones, Liga y Champions League, gracias a una excelente racha. De los últimos 11 partidos, 9 victorias y 2 empates. Una racha opuesta a la del Liverpool, que eso sí, ha mejorado en las últimas semanas. De sus últimos 11 partidos, 5 victorias y 6 derrotas. irregulares porque, al igual que el Mari, tienen bajas importantes en defensa. Dani Blanco, buenas tardes.
¿Qué tal, Sergio? Buenas tardes. Muchísimas bajas tiene el Liverpool, hasta 5 ausencias importantes para el partido de esta noche, las 3 en defensa prácticamente de toda la temporada: Van Dijk, Joe Gómez y Matic, pero además la de Henderson en el centro del campo, el capitán del Liverpool, y la de Origi en ataque. Hoy Klopp posiblemente repita el 11 que ganó al Arsenal en el Emirates el otro día en la Liga, en la Premier, con Alisson en portería, línea de 4 con Alexander-Arnold en la derecha, con Kabak y Phillips en el centro y Robertson en la izquierda, Wijnaldum, Thiago Alcántara y Fabinho en el centro del campo, y arriba Mané, Salah y Diego Jota, que sustituiría a Firmino, que sería suplente en el día de hoy.
El estadio Alfredo Di Stéfano acoge un duelo entre dos clubes de máximo prestigio, 19 Liga de Campeones entre los dos, siendo justo el último antecedente la final de Kiev de la Liga de Campeones, donde apenas jugó Salah por lesión. El egipcio, pese a esta temporada mala del Liverpool, suma 26 goles, 3 más de los que anotó el año pasado. No es la única eliminatoria de cuartos de final que se disputa esta noche. A las 9 también, Manchester City, Borussia Dortmund, Guardiola ante el delantero de moda, Haaland. Y tras la semana europea llegará el gran clásico entre el Real Madrid y el Barcelona, con el título de Liga en un puño gracias a la victoria de los azulgrana anoche ante el Valladolid, 1-0 con el tanto de Dembélé en el minuto 89. 3 puntos muy polémicos además, porque el árbitro Jaime Latre no señaló un posible penalti de Jordi Alba por mano y sobre todo por sacar una tarjeta roja directa que no era a Óscar Plano, futbolista del Valladolid, Sergio González, técnico del equipo pucelano, y Ronald Koeman.
Que vaya a confirmarlo con el VAR, si no estoy diciendo que esté alto o que esté baja. No sabes la altura en concreto, tienes duda, vas allí, y muchas veces ha ido el árbitro al VAR y no ha rectificado lo que ha pitado. Si yo no te estoy diciendo que la altura sea determinante, creo que el reglamento no pone la altura de la mano, pone te dan la mano, esto es como cuando estás embarazado, ¿no? O estás embarazado o no estás embarazado. Y es o te dan la mano o no te dan la mano. Te dan la mano, da igual la altura, es penalti. Y si tú eres que no, por la altura, vas y lo miras. Por eso te digo que la polémica no es que está, es que es un penalti que no nos ha pitado.
Hasta final de temporada hay cosas en contra, hay cosas a favor. Nosotros también podemos quejarnos de situaciones en el árbitro ha pitado o el VAR que ha entrado durante el partido. Entonces yo creo que es demasiado decirlo que el árbitro ha ayudado para dar más emoción a la liga, no creo.
¿Para ti quién es el favorito?
Atlético de Madrid, van primeros.
De los últimos 30 puntos, el Atlético de Madrid ha sumado 16 y el Barcelona 28. Por eso el Atlético de Madrid es líder con 66, pero el Barcelona tiene solo uno menos, 65, y dependen de sí mismos porque hay un Barça-Atlético pendiente en el Camp Nou, y el Real Madrid tiene 63, a 3 del Atlético de Madrid. Otro asunto del día importante, el supuesto insulto racista de Juan Cala a Diakabí. Hay muchas novedades porque han hablado los dos protagonistas y sus versiones son contradictorias. El primero en hablar ha sido Diakabí, insiste en que le llamó negro de mierda.
Después de 2 días... Soy muy tranquilo y quiero hablar. De un jugador me insulta y las palabras son negro de mierda y eso es intolerable. Y luego nos han pedido un jugador de ellos, si Cala se excusa, volvimos al campo. Hemos dicho no, que las cosas no son así. Yo espero que la liga van a hacer cosas, sanciones para tener pruebas.
Y a continuación, Juan Cala, para negar tal acusación, o Diakabí se lo inventa o me entendió mal, dice, porque le dije simplemente, déjame en paz.
Yo me vuelvo con aspaviento, déjame en paz y sigo para adelante. Se dirige hacia mí diciendo que le he dicho negro de mierda. Hay 20, 25 cámaras en un campo de fútbol, 22 jugadores, 3 comités de arbitral, nadie se entera. Se me está acusando de algo que no soy. Y ahí está la hemeroteca, no tengo que demostrarlo. Que no hay racismo en el fútbol español. Yo nada, a terminar el partido, me reúno con el presidente y le digo que quiero salir. Y mi presidente me recomienda que no. Que ya he sido juzgado.
Personas que han podido juzgar ya a Juan Cala: Pablo Iglesias, Irene Montero o Íñigo Errejón, quienes ya se han posicionado en este caso. Le han preguntado por las declaraciones de los tres políticos y ha dicho esto Juan Cala.
Y este linchamiento que he sufrido, sin prueba, o sea, me han juzgado antes de terminar el partido, a ganar protagonismo, a ganar votos. Lo que me parece es que todo vale en este país y todo no debe valer. Para ganar un puñado de votos todo no debe valer. Y que todo el mundo tenemos los mismos derechos. Eso es lo que me parece. Emprenderé acciones legales con toda la persona que ha intentado jugar con mi imagen, con mi honor.
Y a continuación de esto, comunicado del Valencia. El titular lo dice todo. Juan Cala, no te creemos, dice. Y dentro de este comunicado explica el Valencia que Cala ha perdido una oportunidad de aceptar el error y pedir disculpas. Hay otra contradicción además, porque Diakabi, lo han escuchado, ha explicado que un jugador del Cádiz el pasado domingo les propuso que volvieran al campo si Cala pedía perdón. Y Cala ha dicho que es mentira, que en ningún momento quería pedir perdón porque no ha hecho nada malo. Además, en el Alavés ya se ha producido el cambio de entrenador. Abelardo fue destituido y esta mañana ha sido presentado Javi Calleja, hasta final de temporada firmado.
O sea, estoy convencidísimo. Tengo claro que el equipo es equipo de primera división, que los jugadores son jugadores de primera división, que hay una plantilla que en estos momentos pues están en una dinámica negativa y que venimos para poder cambiarla, para buscar soluciones y para que en estos 9 partidos que restan pues se consiga la permanencia.
El Alavés es colista en primera división, tienen 23 puntos, pero solo están a 3 de la permanencia, que marca ahora mismo el Elche. En la NBA, Dallas venció al mejor equipo de la competición, a Utah, con 31 puntos, 9 rebotes y 8 asistencias de Luka Doncic. Victoria también de los Nets ante New York, pero por tan solo 2 puntos y gracias a los 40 que anotó Kyrie Irving. Y también victoria de Minnesota ante Sacramento con un buen partido del español Juancho Hernán Gómez, 17 puntos y 9 rebotes. Y terminamos con una noticia que tiene que ver con los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Corea del Norte ha anunciado que no va a participar. Su argumento, dicen, es la situación actual de la pandemia. Dicen que quieren proteger a sus deportistas de posibles contagios de COVID-19. Al menos es lo que argumentan.
Gracias, Sergio. Hasta luego.
Hasta luego.
Es Radio, Madrid, 99.1 FM.
Vaya cara, Lucía. ¿Qué te pasa?
Tengo un problema. Necesito a alguien que cuide de mi padre y no sé por dónde empezar.
¿Por qué no hablas con Depenker?
¿Depenker?
Depencare. Con C de cariño. Ellos se encargan de todo para que tengas el cuidador ideal. Llámales al 91-091-3566.
Al principio pensaba, lo alquilo, no lo alquilo, lo alquilo, no lo alquilo. Luego, con Renta Garantizada, pensé, lo alquilo. Renta Garantizada se encarga. Te seguirá pagando la renta de tus inquilinos, aunque ellos no lo hagan, y se ocupan de la gestión del día a día. Infórmate en el 910 1095 o en rentagarantizada.es.
20 años de libertad, de andadura profesional. 20 años que celebramos con el lanzamiento de 2 relojes conmemorativos. Diseñados por la firma española Colomera & Sons, los relojes vigésimo aniversario de Libertad Digital están realizados con materiales de primerísima calidad, caja de acero, cristal de zafiro, movimiento de cuarzo y cuentan con 10 años de garantía. Siéntase parte de un proyecto de libertad con los relojes vigésimo aniversario de Libertad Digital. Reserve el suyo en edición limitada y numerada en la web yoquierouno.com o envíe un WhatsApp al 696-090184. Recuerde, 696-090184.
Radioteléfono Taxi, ahora con precio máximo garantizado. Llámanos al 91-547-8200 o descarga Pide Taxi. Más información en rttm.es.
Es Radio, Madrid, 99.1 FM. Es Radio. Ideas claras. Llévanos siempre contigo. Síguenos en nuestra cuenta de Twitter, @esradio y @libertaddigital. Y sé el primero en enterarte de lo que está pasando.
Son las 3 de la tarde, las 2 en las Islas Canarias. Llevamos 60 minutos de noticias, 3 minutos más para repasar lo más importante y contar la última hora.
Es radio. Es noticia. Servicios informativos.
La última hora la marca la economía. El Fondo Monetario Internacional acaba de elevar sus previsiones de crecimiento para España, pero nos sitúa en la cola de salida de la crisis generada por la pandemia, en Ole Bautista.
Según el último informe del Fondo Monetario Internacional, el PIB de nuestro país crecerá finalmente un 6,4%, 5 décimas más de lo que tenía previsto inicialmente. Así las cosas, pronostica que nuestro país va a ser el que más va a crecer entre las economías avanzadas junto con Estados Unidos, debido también a que somos los que más hemos perdido durante esta pandemia. Un 11% del PIB en 2020, récord Recordemos, en lo que respecta a las estimaciones para 2022, el FMI ha decidido dejar sin cambios su previsión de un crecimiento del PIB del 4,7%, la misma cifra que en el mes de enero. En lo político, hoy ha comparecido el presidente Sánchez en el Palacio de la Moncloa, donde, como van a escuchar, ha dado su respaldo al ministro Marlaska, mientras la oposición pide su dimisión por la condena de la Audiencia Nacional ante la destitución ilegal del coronel Diego Pérez de los Cobos.
Respecto al coronel Diego Pérez de los Cobos, tras haber conocido la sentencia de la Audiencia Nacional, ¿considera que fue acertada la decisión de cesarlo?
Tengo que decirle que el ministro del Interior cuenta con toda mi confianza. Con toda mi confianza.
No ha sido el único titular que ha dejado Pedro Sánchez, porque ha hablado y mucho de las vacunas. En este caso, escuchen la petición que le ha hecho desde Castilla y León la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, después de ratificar su acuerdo de gobierno en la comunidad con el Partido Popular.
Y por eso también podemos coincidir en pedir al Gobierno de España agilidad y certidumbre para que las comunidades autónomas puedan desempeñar su labor enorme, titánica y sobre todo muy importante, que es el proceso de vacunación.
Y un sonido más que nos deja la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. En esta rueda de prensa, Pedro Sánchez ha asegurado que no quería confrontar con ella, pero le ha pedido lealtad, responsabilidad y solidaridad después de conocer que ha tanteado la posibilidad de que la comunidad se haga con vacunas de Sputnik a nivel autonómico. La presidenta, como decimos, le acaba de responder.
Lo que está haciendo es un uso bochornoso de la Moncloa Press para anunciar en mitad de una campaña en Madrid aquello que le veníamos reclamando desde hace muchísimo tiempo. Y lejos de reconocer que era un problema por lo que se está viendo que dependía de él, ha intentado lanzar insidias contra Madrid como si no se estuviera vacunando, cuando Madrid tiene capacidad para vacunar. Por ejemplo, ayer cumplimos un hito de 40.000 vacunas diarias. Y lo que hemos visto es que la Moncloa ha entrado en campaña y utilizará los medios públicos de todos los ciudadanos para arremeter en estas elecciones.
Vamos con la cultura. El Instituto Cervantes ha presentado hoy Lo Uno y Lo Diverso. Es un libro que recoge los malentendidos que puede provocar el español de un lado y el otro del charco. Laura Galdeán.
El español es la lengua materna de cerca de 500 millones de personas. Sin embargo, hay algunas palabras propias de cada país que resultan comprometedoras en otros o que causan situaciones divertidas. Así, si en Colombia nos invitan a azotar baldosas, nos están sacando a bailar. En Argentina se puede avistar el horizonte desde el carajo y en Perú se puede perder la virginidad con una polilla. Estas curiosidades están recogidas en Lo Uno y Lo Diverso, un libro del Instituto Cervantes y Espasa, en el que autores hispanohablantes muestran la diversidad que enriquece la lengua común.
David Fernández está en la dirección técnica de este informativo y Laura Pons en la producción. Una vez más, gracias por haber compartido las noticias con nosotros. Hasta luego.
Es noticia. Es radio. Servicios informativos. Más información en libertaddigital.com. Todos los boletines en esradio.fm.